Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche, acá como siempre los jueves de mañana en Uniradio. Estamos en pleno invierno, invernal, la famosa entrevista invernal. Es una alegría poder estar mano a mano y cada uno recogido en su hogar con el griego Pablo Albertoni. ¿Cómo andas, Pablo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días y buen frío para todos.
Sí, sí, está bien. Justo empieza julio. Y hoy tenemos justamente un programa especial por el tema vacaciones de julio. Déjame pasar un pequeño aviso previo, porque salió la semana pasada y ya se distribuyó en todas las librerías, y tiene que ver un poco con el tema niños y todo eso. Esta biografía, que es del cual soy autor, que es la biografía de Cacho de la Cruz. Todo esto es mentira, la verdadera historia de Cacho de la Cruz, fin de siglo la editó. Libro, estoy súper contento, está recién salido del horno, está calentito ya, y quería aprovechar para compartir acá en mi programa. Se habla en otros programas, digo, voy a hablar en el mío, ¿no?
Claro.
Claro. El día de ayer, miércoles 29, hicimos la presentación, Cristina Morán, Jorge de Nevi y propio Cacho, ahí en la Fundación Verde, y bueno, ya se está en todas las librerías del país. Yo creo que es un libro que puede llegar a sorprender, y que tiene, obviamente, un capítulo muy importante con lo que vamos a hablar en el programa de hoy, que es el tema la niñez como público, le llamo yo.
Ajá.
Uh-huh. Bueno, Pablo nos viene a hablar de Festival Hondo, que está del 2 al 16. Voy a decir, Pablo, la parte incómoda, que es la parte de datos.
Dale, perfecto.
Que fue Beatriz Marrozonga, si no lo digo claro, para que la gente... Lo perciba. Del 2 al 16 de julio, en el Teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la Arcaza, lo dije bien, ¿no? Teatro presenta Festival Hondo, que son 3 obras de teatro basadas en los cuentos de Susana Olaondo, Una Pindó, Olegario y Julieta que plantaste. Susana Olaondo, que es, yo tengo un niño de 2 años, es como mi autora, me voy a dormir leyendo a Susana Olaondo yo todos los días. Para los más pequeños y toda la familia. Vacaciones de julio llenas de música, alegría e historias compartidas. Y las entradas se venden en Red Tickets.
En Red Tickets, sí.
O sea que internet. Las vacaciones de julio ahí a la vuelta de la esquina.
Y volvieron las vacaciones de julio, digamos, el teatro.
Verdad,
vacaciones de julio que hace como un par de años, 2 años con la pandemia, no podíamos hacer funciones en vacaciones. Así que la expectativa, creo que en general de todos... toda la gente de teatro, digamos, es...
Claro.
Estamos todos así, como con muchas ganas de volver.
¿Has trabajado vacaciones de julio ya anteriormente? Sí, seguramente.
Sí, sí, con la Arcaza trabajamos hace, como desde el año 2000, digamos, creo que desde el año 2000 ininterrumpidamente, hemos estado en todas las vacaciones de julio, salvo en las últimas 2. Nosotros empezamos a hacer funciones en el Castillito del Parque Rodó,
claro,
con A la Gorra, y después fuimos yendo a teatros, digamos,
claro.
Fuimos encontrando otros lugares, y ahora vamos a estar con Festival Hondo, que es como un clásico, digamos, son obras que nosotros ya hemos presentado en otros momentos, incluso como Festival Hondo, cuando festejamos nuestros 20 años como grupo, hicimos también una presentación de estas obras, que son, como vos decías, son clásicos infantiles, digamos, todo. Yo también tengo un hijo de 5 y nos vamos a dormir.
Los cuentos de Susana tienen como una es una magia muy extraña, tiene un bebé adentro del corazón, esta señora, porque conecta con ellos de una forma. Hijo tiene 2 años, te imaginas, estamos hablando de un niño muy chiquito. Y chiquito, sin embargo, pasa las páginas y te dice lo que dice en cada página, lo tiene como. Fijándose en detalles, aparte que uno no observa, ¿no?
Claro, o el dibujo. ¿Qué hace aquel ratón allá, chiquitito?
¿Viste? Sí,
¿no?
Sí.
Te dicen esas cosas como... Y porque acá el pasto está más alto y acá está más bajo. Sí, sí. esas preguntas. A nosotros nos pasa con estas obras que vamos a hacer en el Teatro de la CJ ahora, que a veces los niños van con los libros, digamos, como son, los niños son como se lo saben de memoria muchos de estos cuentos, porque esto que los acompañan no solo en la casa antes de irse a dormir, los acompañan en la escuela, los acompañan en muchos lugares, digamos. Y a veces siempre decimos esto, que nos pasa que nos corrigen, a veces nos dicen, esa parte no está en el libro.
Eso no está en el libro. Dice, claro.
Eso no está, el perro no dice.
Es otra versión, leer la novela o ver la película, ¿no? Es otra
Claro, exacto. Con un público muy exigente y muy purista de lo que dice, de lo que dice el texto.
Y demasiado sincero. Yo quería hablar contigo, antes de entrar en las obras en sí mismo, hay dos temas que siempre que sale el tema vacaciones de julio, obras para la niñez, hay un par de temas que a mí siempre me surgen como así como importante. Uno es hasta antipáticamente comercial, pero me parece que está bueno reflexionar lo que es impresionante, me imagino que vos como elenco que se ha dedicado a eso, la cantidad absolutamente innumerable de obras que se estrenan o que se reponen o que se ponen en cartel en vacaciones de julio. Yo llegué a contar, no me acuerdo, pero era una cifra que en un momento vos decís, pasar a las 30 horas, vos decís, pero como, ¿dónde vamos a sacar gente para meter? Como con un elenco ya instalado y que ya tiene una enorme trayectoria sólida en, con respecto a eso, ¿cómo lo percibís? ¿Cómo lo vivís? ¿Les ha afectado o no? ¿Cómo se plantan con respecto a ese tema?
No, nosotros hemos estado, digamos, en ese lugar de esas obras marginales que surgen, ¿no? Como claro. Decía, empezamos en el Castillito, por fuera, digamos, hemos ocupado como todos esos espacios. Y digamos, y yo entiendo que los que hemos permanecido durante el tiempo es quienes hacemos una propuesta como seria, digamos, seria, por lo menos respetuosa, digamos, no, porque hay que decirlo también, hay muchas veces que el actor tiene que vivir también, tiene que comer, y los teatros se tienen que mantener, entonces muchas veces las vacaciones de julio es un momento donde hay mucho
público. Es como una zafra,
es impresionante, claro, es una zafra que le sirve a los actores, le sirve a los teatros, le sirve a los técnicos, a mucha gente, digamos. Y bueno, y en esa diversidad de propuestas, como todo en la vida, hay de todo tipo de propuestas, algunas más elaboradas, algunas menos elaboradas, pero el público ya como, digamos, tiene una idea, digamos, o va una vez y se fracasa, digamos, en el intento de ver una buena obra, ya no lo vuelve. Entonces, en ese sentido, creo que a veces esa diversidad de propuestas hace que la gente, ante no saber qué elegir, puede llegar a elegir cosas que son como ya un clásico o establecidos, ¿no? Como grupos que yo ya los vi otros años y vi que tienen un trabajo como serio, respetuoso, digamos, del público, etcétera, etcétera. Digamos, pero es un momento de locura total, porque aparte, no solo, o sea, es como mucha gente que de golpe va al teatro, gente que no habituada al teatro va al teatro, padres, abuelos, tíos estresados porque la salida, que llegan tarde, que el frío, que la lluvia.
O sea, todo el mecanismo que implica, todo el ritual del teatro, el silencio del teatro. Que ustedes están acostumbrados a que un público no necesariamente esté silencioso, al revés, ¿no? O
sea, no, es un público que por suerte no está estandarizado, todavía no le llegó la norma social de cómo debe comportarse en
el teatro. No está adoctrinado.
No está adoctrinado, y eso es fantástico, digamos. Sí. Es fantástico, a veces te querés matar, porque a veces pero por lo general es como termina siendo como muy... Nosotros tratamos de integrar siempre como esa, la cuarta pared, si la platea la rompe, nosotros la rompemos encantados, digamos. Claro. Con la salvedad de que
¿Cómo recordás, ahora atando un poco esto, la época esa de la gorra?
Fantástico, fantástico, digamos. Es como un comienzo romántico de todo actor. Nosotros hacíamos funciones en la calle, en la gorra y todo eso. Y digamos, te pone como en otro lugar, porque a veces cuando vos realmente necesitas que la gorra sea buena, porque necesitas pagar cosas, digamos, te pone como en un lugar como de urgencia, y que vos tenés tu cuerpo y tu...
Hay experiencias, ¿sabes? En el mundo, digamos, con respecto a la gorra, es interesante, porque en España había pasado, en el 2010, por ahí, que habían puesto un impuesto muy alto a la cultura, y que, claro, hacía insostenible a las compañías, y un truco que podían hacer algunas compañías para zafar de que el impuesto, el IVA cultural, se llamaba, castigara mucho a las entradas, era a la gorra o Había un teatro, por ejemplo, que tenía un puesto de zanahorias al lado y la entrada era una zanahoria. Entonces, vendían claro. zanahorias para como forma de ticket, ¿no?
Sí, acá hubo algunos intentos de hacer teatro a la gorra, pero sabes que incluso entre algunos actores del medio teatral se entiende que pasar la gorra es no profesional, digamos, es claro. no profesionalizar la actividad, cosa que es absolutamente discutible, ¿no?
Claro, pero, claro, totalmente.
Digamos, como dentro de la comunidad, digamos, me parece que hay gente como que le parece no profesional pasar la gorra. Claro.
Después, otro tema que me gustaría tocar contigo, así medio rápido en el tiempo que tenemos, es el tema de justamente el teatro para la niñez. ¿Cómo vivís el tema de, porque hay yo creo, un muy malentendido de género menor, también pasa en lo literario, ¿no? Como que escribir para claro. niños es como un género menor, además de un error, y uno, como dice, creo que es Dolina que lo dice, que para un analfabeto todos los libros son el Quijote, ¿no? Uh-huh. Para una persona que no sabe de tema, no sé, todo, termina siendo como que generaliza y piensa y comete ese tipo de errores, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo vivís vos? Dedicarte al teatro así para la niñez, ¿cómo lo...? ¿Por qué fue, cuál fue tu motivación y cómo lo vivís hoy con la realidad? ¿Y cómo te relacionás con los otros tipos de teatro? Que seguramente hayas sentido esa mirada, no debe ser cosa mía.
Sí, sí. No, sí. Primero que nada, el teatro para niños es teatro. O sea, eso claro. es como que parece como muy de perogrullo, pero es así, es teatro, punto. Entonces es teatro. Nosotros también con nuestro grupo hacemos teatro para adultos, digamos. Entonces es lo mismo, digamos, para nosotros es exactamente lo mismo. Para mí, el hecho de que el teatro para niños sea como un tipo de teatro que muchas veces no se toma en serio, o se toma como un género menor, a mí me da una sensación muy placentera de que al estar haciendo teatro para niños con lo que vos crees que es un buen teatro para niños, estás haciendo un acto de resistencia y estás resistiendo a una concepción como hegemónica que dice que el teatro para niños es un género menor. Entonces es como un lugar de resistencia también. Y en ese sentido, a mí eso me da toda la fuerza, creo que a nuestro grupo nos da toda la fuerza para vivirlo como si estuviéramos en el Solís actuando, cuando estamos actuando en la calle, cuando estamos actuando en una escuela, digamos. Es eso. Y después esto que te decía para mí del público también es interesante, digamos. Es, al no ser un público adoctrinado, digamos, a cómo debe comportarse, como actor te pone en un lugar, ¿no? Porque a veces uno como actor, vos creas el personaje, y sabes que este gesto es importante y lo voy a hacer este gesto y todo el mundo va a morir con este gesto que le va a dar a la palabra que yo digo un significado estupendo y de repente el público, el niño te dice ¿qué hace con la mano? O sea, te lo derrumba, te lo destruye y eso es fantástico porque es como que para tu ego como de actor es como que decís ah no, esto que yo creía que era fantástico no, me lo acaban de decir, o sea,
conexión aparte con ellos pasa por otros lados mucho más mucho más reales inclusive, ¿no? Yo creo que es mucho más sincero, ¿verdad? Después, la obra que plantea un Festival Londres tiene una especie de estructura relato salvaje, ¿no? Son tres obras, ¿tienen conexión una con la otra
piezas aisladas? Están basadas en tres libros diferentes, Una Pindó, Olegario y Julieta que plantaste. Son tres libros diferentes. Nosotros empezamos a hacer obras basadas en textos de autores uruguayos, empezamos hace muchos años a trabajar con la editorial Santillana en ese momento. Entonces tenemos varias obras, entonces decidimos juntarlas todas acá, hacer esto que le pusimos Festival Hondo, digamos, que es como un festival de obras de teatro.
Claro, preciosa la idea, claro, ¿verdad? Está buenísimo, me parece muy dinámico. Reivindica también un género que en España se hizo muy, muy, también durante la crisis, que es el microteatro, ¿no? Las piezas breves, que en realidad es algo histórico, en realidad es una pieza que no es un pedacito de una obra de teatro, sino que es una obra de teatro como el cuento a la novela, ¿no? Es un poco esa
reflexión. Sí. En este caso no entrarían dentro del teatro breve, digamos, porque tienen una duración de 40 o 45 minutos, o sea, quiero decir, no es los 15 minutos o los 10 minutos.
Claro.
Pero son obras que van en días diferentes, o sea, digamos, y cada obra tiene su...
Podés ir como rotando, bien.
Ahí claro. Vamos rotando a lo largo de las 2 semanas de obra.
Bien, háblame del elenco.
Y el elenco somos tres, somos Richard Ribeiro, Fabiana García y yo, que formamos el grupo La Arcasa, que hace como 25 años que estamos juntos trabajando, digamos, y nada, y es como que ya somos en escena como que no,
la familia. Conocemos.
nos conocemos demasiado, digamos. Claro. Sí, digamos, a esta altura, digamos, ya hemos pasado todas las etapas de nos amamos, nos odiamos, nos queremos, todo eso. Claro. Y digamos, y fluimos muy... Yo me siento como sumamente cómodo en esos lugares. Aparte, nosotros actuamos... Antes hacíamos, por ejemplo, funciones en cumpleaños, otro género bastardeado, claro, digamos. Entonces, sí. De repente, ir a un lugar y hacer en una casa, en un living,
claro,
para el tío, era una locura. Y vos tenés que estar ahí, tenés que decir,
sí, yo
te voy a conquistar, claro, te voy a conquistar hasta que conquiste a uno, aunque sea. Entonces, claro, y vamos a escuelas, vamos a teatros también, digamos. Entonces, sí.
¿Tienes alguna favorita de las tres piezas? ¿Te gusta más una que otra a vos personalmente?
No, bueno, digamos que una Pindó es como un, digamos que esa es la favorita de la gente, podríamos decir.
¿Sí?
A nosotros nos gusta.
Ese es el que más conozco yo, sí.
Sí, es como siempre es el que tiene como más éxito entre la gente. Entonces, nada, es como que también el que la gente que de repente más reconoce. Pero en realidad son todos. O sea, nosotros nos sentimos muy a gusto haciendo las obras, nos da mucho placer, o sea, si no, no las podríamos hacer, digamos, sí, claro, directamente, ¿no? Es como, sería como una tortura aquello, y no podríamos sostener a esta edad, estar dos semanas torturándonos. Entonces todas las obras tienen como lugares como que son muy divertidos, muy esperados. No sé si a vos te pasa también que a veces hay horas que dices, ay, qué suerte que llega esta parte que me encanta, hacerlo. Claro. Después, bueno, todas tienen esos momentos así.
Inclusive al revés, estás deseando que llegue esa parte, porque si acá, esta es donde termina, claro, la gente
de
dejar esto. Claro,
exacto. Y vos vas monitoreando todo eso, y eso es como nada, eso es lo que tiene el teatro.
Aprovechando que también, además de esta obra, haces teatro también para adultos, y estás un poco metido hace tantos años en el género, si tuvieras que hacernos como una especie de lectura de qué está pasando en la cultura en nuestro país, el momento cultural, cierto que hoy señalaba, bueno, hace dos años no tenemos vacaciones de julio, todo eso, lógicamente, siempre estamos hablando de algo precario, aunque dijera un amigo mío, precario estuvo siempre, así que en realidad estamos hablando de más precariedad, ¿no? Si te tuvieras que contar a alguien de afuera, ¿qué diagnóstico harías del momento cultural uruguayo?
Yo podría hablar del teatral, digamos, sobre todo.
Teatral, sí.
Digamos, claro. Cultural, porque no estoy tan... A mí me parece que estamos...
Pero igual, yo creo que el teatro, sabes que es muy significativo. Es tan carnal, es tan, representa tanta cosa que me parece que termina... Lo que pasa en el teatro termina siendo como la clave de lo que pasa en otros lados.
Sí, claro, capaz que es como un buen síntoma, digamos, general. Claro. Pero a mí me parece que estamos en un momento como muy efervescente. Bueno, ya no sé si estamos efervescentes porque la pandemia también capaz que movió un poco las cosas, pero hay un montón de propuestas, un montón de gente que puede viajar al exterior, digamos. Cuando nosotros empezamos en los 90 era imposible conseguir plata para hacer una obra, por ejemplo, porque no había fondos, no había forma de hacerlo. Hoy día vos podés pedir plata para hacer tu obra, podés tener funciones, podés acceder a algunos teatros. Es cierto que capaz que el mayor problema que hay es que la falta de teatros, digamos, hay como, no hay muchos teatros para la cantidad de oferta, teatros, recintos teatrales, digamos, ¿no? A veces también en algunos teatros privados, digamos, es difícil, entiendo yo, la distribución de la taquilla, digamos, porque a veces es como... los teatros es difícil mantener un teatro, pero también es difícil hacer una obra, entonces ahí la repartida a veces es como polémica, pero yo creo que estamos en un momento, un montón de gente, o sea, hay mucha gente muy joven, muy entusiasmada, que eso creo que es un síntoma de salud, claro, enorme. No es que el teatro somos 20 viejos que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Hay gente, hay de todo, hay las escuelas, tienen mucha gente interesada, digamos, esto que te decía, la posibilidad de viajar, de ir a festivales, que vos podés hacer tu obra, pedir dinero para los pasajes, o sea, todo eso me parece que son cosas muy buenas. Y de luego con los géneros también me parece que está como habiendo como una ruptura del límite entre esto, por ejemplo, esto es danza y esto es teatro, esto es música y esto es teatro, esto es, ¿no? Hay como cosas más experimentales que para mí son, a veces te quedas mirando con cara de, pero me parece que es como muy... ¿Qué estará pasando? Pero es muy saludable eso. A mí me parece que son cosas prefiero ver eso a ver actores aburridos haciendo un texto que no defienden.
Claro,
¿no? Claro. O sea, toda la
vida. A mí me parece súper rescatable lo que ustedes hacen eso, ¿no? Que sea un teatro tan uruguayo, enfocado para los niños, me parece que hace muy bien porque genera como una corriente ahí cultural muy fuerte que nos hace falta, porque yo creo que nuestra cultura está muy invadida por por lo que viene del exterior, ¿no? Es algo muy dicho, pero que termina siendo mucho más grave de lo que uno le parece, ¿no? Pablo, Festival Hondo, todos los días, empieza el 2, del 16, al 16 de julio dijimos, ¿todos los días están?
Estamos, sí, de las dos semanas, porque las vacaciones en realidad de las instituciones públicas es una semana, nosotros vamos la semana anterior también, todos los días,
bien,
con una función a las 3 de la tarde, y luego la semana del 11 al 16, si no me equivoco, son dos funciones.
Hacen dos funciones.
Ahí hacemos dos funciones diarias, sí.
Qué lindo, vamos a adelgazar en esas.
Estamos esperando estos dos
años. Voy a hacer dieta durante el año, hacemos vacaciones de julio.
Para perder. Son dos semanas que son como un entrenamiento, ¿no? Porque uno tiene que estar bien dormido, como tenés que cuidarte, porque la voz tiene que estar ahí respondiendo, digamos. No hay micrófonos acá. Es como un momento como de salud, de tipo tomar el tecito, tratar de dormir, acostarse mucho, temprano,
claro. No
gritar
frío.
Mucho, no tomar frío, tipo nada de salir a tomar una cerveza parado.
Semanas. Esperemos la primavera.
El tecito y la bolsa de agua caliente.
Claro. Pablo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana acá con nosotros. Invitamos a toda la gente a llevar a los niños y niñas de nuestro país, a la Asociación Cristiana de Jóvenes, a ver Festival Hondo. Llevaremos a nuestros pequeños gremlins y se los soltaremos ahí adentro para que ustedes vean.
Perfecto. Para que nos rescatemos nosotros. Quería comentar aparte que las entradas están a la venta en Red Tickets.
Que
por internet, digamos, no hay lugares físicos para comprarlas, sino por internet. Ahí
bien. Es un buen dato porque si no hay gente que se te apersona ahí en el teatro.
Claro,
que,
sí. Nos han consultado, bueno, el día de las funciones, digamos, ahí sí va a haber venta, pero también es probable que los días de las funciones yo no sé si va a haber entradas, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Es un teatro precioso.
Cercada a las vacaciones.
Además de todo, es un teatro precioso.
Es un teatro precioso, son 150 lugares, butacas acolchonaditas,
claro.
Calefacción, digamos, es una platea, lindo. Un número de platea muy lindo, digamos,
claro.
Manejable, digamos, ¿no?
Maravilloso. Les deseamos mucha suerte y nosotros nos vamos a volver a encontrar seguramente a seguir hablando de teatro contigo. Pablo, te mando un abrazo.
Cómo no. Dale, abrazo, muchas gracias.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.